a los lactantes la vacunación durante el embarazo. Entonces,
Mm.
pues por eso queríamos iniciar este estudio, a ver lo que podíamos
Muy
ver.
bien. Felicidades por este estudio. Sabina Romero es la jefa de neonatología del Hospital Universitario Nuestra Señora de la Candelaria. Un abrazo, Sabina. Muchas gracias por
Bueno, un
atendernos.
abrazo, muchas gracias a ustedes. Hasta
10 de la
luego.
mañana.
Mientras, en plena campaña, hoy nos estamos preguntando en COPE si los alérgicos pueden tener algún problema a la hora de enfrentarse a las vacunas. La mayoría, el 99%, no debería, pero hay excepciones que nos cuenta Carmen Lavallén.
Paula es alérgica y acudía a la inmunización con respeto.
Tengo varios problemas de alergias a medicamentos, a productos químicos.
En el Gregorio Marañón le hicieron unas pruebas previas en la piel con los componentes de las vacunas y como el 99% de los participantes en el primer estudio mundial de este tipo pudo vacunarse. Todos tenían alergias graves. Para la mayoría de los alérgicos, las vacunas no tendrán impacto. Nancy Ortega es alergóloga.
No hay ningún, digamos, componente de alimento. Hay otras vacunas que pueden llevar antibióticos, pero estas no.
Tampoco en alérgicos al polen o a los ácaros, el riesgo es mayor al del resto de la población.
Desde hoy, todos los pasajeros con destino a Alemania deben presentar test negativo antes de embarcar. Hoy son 25 los vuelos de salida desde Palma de Mallorca hacia aeropuertos alemanes y 27 los vuelos que se esperan que lleguen al aeropuerto de Sonsanjuan. Acabamos de conocer que dos turistas alemanes están aislados en España, en Baleares, tras dar positivo en coronavirus. Mallorca, Cristina Requena.
Se trata de dos visitantes germanos que se hicieron la prueba para regresar a su país y dieron positivo. Están acogidos en el Hotel Palma Bay, uno de los hoteles medicalizados de Baleares, donde también hay otros cuatro turistas, en este caso croatas, filipinos y rumanos, y cinco residentes de las islas que no pueden guardar el aislamiento en sus domicilios. Desde el Servicio de Salud de Baleares aseguran que no hay problema para aislar a los turistas positivos. Recuerda que hay muchos hoteles con habitaciones reservadas para realizar aislamientos y el gobierno también dispone de establecimientos concertados en Mallorca, Ibiza y Menorca.
Desde hoy, todo aquel que quiera entrar en España por carretera cruzando la frontera con Francia deberá aportar una PCR negativa. Es algo que se exigía desde noviembre a los turistas que llegaban en avión o en barco. De esta manera, se cierran las vías para aquellos que pretendan colarse en nuestro país sin un test negativo. Y en Cataluña, pendientes del pleno de investidura en el Parlamento, que salvo sorpresa no saldrá adelante. Pere Aragonés, el candidato de Esquerra, se somete hoy a la segunda votación, para la que solo necesita mayoría simple, pero solo cuenta con el apoyo de los diputados de la CUP. Puigdemont continúa con el bloqueo y Junts confirma su abstención. Sergi Tor.
Y lo principal es que antes del 26 de mayo o hay acuerdo o Cataluña está abocada a nuevas elecciones que desdeñan hoy los partidos independentistas. En el discurso de esta mañana de Aragonés de 30 minutos se ha centrado en peticiones de unidad independentista y hace este reclamo a Junts.
Y estamos obligados a hacerlo con Junts per Catalunya.
Estamos obligados a hacerlo con Junts per Catalunya porque hay más cosas que nos unen que nos separan, porque hemos llevado mucho camino unidos y porque todavía nos queda por recorrer la parte más importante del camino. Pero Junts controla el tiempo de la negociación y a la vez debilita la figura de Aragonés, que hoy sumará dos derrotas de investidura. Interviene Salvador Illa, quien mantiene en su discurso que la fractura y la nula cohesión de los partidos independentistas les inhabilita para formar gobierno. Escuchamos a ella.
Cataluña enceti una nova etapa política.
Estem davant del Parlamento catalán, donde, insistimos, hoy no se espera que salga adelante la investidura de Pere Aragonés.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
El Barça está atento al futuro del Kun Agüero. Carlos Ganga.
El Manchester City anunció anoche que el delantero argentino no renueva su contrato, que acaba el 30 de junio, y es un jugador que suena para el Barça. Primero, porque reforzaría su ataque, y segundo, porque sería un arma de Joan Laporta para convencer a Leo Messi de que se quede. Veremos si finalmente llega el Kun al Barça. En el partidazo de COPE estuvo anoche Irene Lozano, que hoy deja de ser presidenta del CSD. Habla otra vez de la vuelta de público a los estadios.
Será el CSD el que tome la decisión, porque es el que tiene las competencias, pero consultando previamente con el Ministerio de Sanidad y las últimas conversaciones que hemos hablado, quedaba claro que había que esperar a ver cómo sucede la Semana Santa. También lo ha vuelto a decir Fernando Simón hoy, ¿no? Está en nuestras manos. Si la Semana Santa evoluciona bien, y eso se verá pues entre 10 y 15 días después de que hayan pasado las fiestas, a partir de ahí se podrá analizar la situación y considerarlo, ¿no?
También estuvo en el partidazo el alcalde de Valencia, Joan Ribó, quien volvió a criticar a Marcelo por su viaje a Valencia y aseguró que el comportamiento del jugador del Real Madrid se debe a las malas indicaciones que da Isabel Díaz Ayuso. Mientras la selección ya está en Sevilla, mañana se juega el España-Kosovo y esta noche la Sub-21 se juega el pase a cuartos de final en el Europeo contra la República Checa.
Tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
En COPE Canarias, la mañana, con Mayer Trujillo. COPE más Tenerife.
105.1.
En el norte,
93.7. Y en el sur, 99.0.
Si necesitas garantizar ambientes seguros de COVID, si te preocupa la contaminación atmosférica en tu lugar de trabajo, hogar, etc., si quieres respirar aire puro, alquila un equipo de purificación de aire Sonair 3D, avalado por el CSIC. GESC Servicios Canarias. Crea espacios libres de agentes bacteriológicos, alergénicos y gases contaminantes. Respira bienestar. Infórmate en GESC.com.
No hay reto de baile que se te resista. Si bailas nuestro éxito Amor Volcánico, podrás ganar un cheque regalo de 1,000 euros para gastar en Cian Mall. Grábate bailando la coreografía que publicamos en redes sociales y súbela en Instagram o TikTok. Participa por este premio tan cool. Visita nuestra página web o redes sociales para más información. Podrás participar hasta el 11 de abril del 2021.
Le gusta mi gente en el Cian Mall.
Sumería Guarapo, los mejores zumos y batidos naturales, bocadillos, hamburguesas, arepas y mucho más. Ahora disfruta de nuestra terraza o pídelo para disfrutar en casa. Tenemos servicio a domicilio. Llama al 922-822-050 o visítanos en Los Majuelos, La Gallega y La Subida al Sobradillo. Sumería Guarapo, síguenos en Facebook e Instagram.
Chicos, ¿y a ustedes no les da miedo subir con el coche a nada?
No, ¿por qué dices eso?
Por el juglar de la curva.
Muchachos, eso son leyendas urbanas.
Mira eso, tío.
Oh, Anaga, parque rural. Maravilla sin igual. Si te quiero conservar, aquí no debo aparcar. Si vengo de Santa Cruz o vengo de La Laguna, alguna guagua, que hay muchas, hasta Anaga me traerá. En los intercambiadores, sin duda dejaré el coche. No será ningún derroche, porque gratis me saldrá. Oh, Anaga, parque rural. Te cuido sin aparcar.
Hasta el próximo 4 de abril deja tu coche en los intercambiadores de Santa Cruz o La Laguna y vente en guagua hasta Anaga. A la vuelta, muestra tu tarjeta TEN Más y no pagarás el parking. Conserva el parque rural de Anaga.
Cierra los ojos. ¿Ya? ¿Estás seguro? Estás soñando y te despiertas frente a la playa. Al día siguiente, en la montaña. Puedes conseguir todo esto gracias a Rent Camper Canarias, con el mayor stock en Canarias de autocaravanas. Seguro que encuentras la casita con ruedas ideal para tus necesidades. Busca la libertad que mereces de la mano de Rent Camper Canarias.
En COPE Canarias, la mañana, con Mayer Trujillo.
Juan Francisco Cruz, compañero de deportes, buenos días.
Hola, ¿qué tal, Mayer? Buenos días.
Bueno, tenemos una cita hoy también importante con el deporte. Vamos a escuchar al presidente de la Federación de Vela Latina Canaria, a Bernardo Salón. ¿Qué cuestiones clave y fundamentales vamos a abordar en esta entrevista, Juanfran?
Pues hay bastantes, Mayer, porque se acaba de llevar a cabo lo que es una reunión de COVID para todo el protocolo por parte de la vela latina. Hay que recordar que la vela latina solo se puede llevar a cabo con los vientos alisios que están arrancando ahora mismo en la Comunidad Autónoma de Canarias, prácticamente hasta el mes de octubre aproximadamente. Ese debe ser el calendario. E intentaremos conocer también la fecha. Fíjate que se va a llevar a cabo en varias semanas la asamblea para determinar el calendario, pero intentaremos que nos lo comente hoy el presidente Bernardo Salón, todas las fechas, todos los campeonatos y también, por supuesto, todos los concursos que se van a llevar a cabo y los botes. Parece ser que vamos a tener más botes que el año pasado, Mayer. Ya están entrenando, ya están en el agua, todos en la Bahía de las Palmas de Gran Canaria preparando lo que es la temporada y después lo analizaremos todo con Bernardo Salón. A falta de la asamblea, que se va a llevar a cabo dentro de varias semanas, ya parece ser que se conoce el calendario y después, por supuesto, lo comentaremos con Bernardo Salón en la sintonía de la cadena COPE.
Bueno, a partir de las 2 de la tarde, nuestro espacio de deportes en Gran Canaria. Juanfran, te escucharemos.
Gracias, hasta luego.
Un saludo. Segundo capítulo en el día de hoy de la programación especial dedicada a Semana Santa con nuestros compañeros de la programación socio-religiosa. Le damos nuestro testigo a Carlos Pérez.
Semana Santa en COPE Canarias.
Bienvenidos a este segundo programa especial de Semana Santa en COPE Canarias. Reciban el saludo cordial de quien les habla, Carlos Pérez, en nombre del equipo de la información socio-religiosa de esta casa. Hoy es Martes Santo, o lo que es lo mismo en nuestro archipiélago, Martes Crismal. A las 11 de la mañana, tanto en la Catedral de Santa Ana como en la Catedral de La Laguna, se celebrará la Eucaristía presidida por el obispo de cada diócesis y concelebrada por un buen número de sacerdotes como signo de unión eclesial, todo respetando por supuesto las normas de aforo, por lo tanto no podrán estar presentes todos los que lo desearían. Dentro de esta celebración tendrá lugar la consagración del crisma, la bendición de los óleos y la renovación de las promesas de los presbíteros. En la misa se tendrá especialmente en cuenta a varios sacerdotes que cumplen sus bodas de oro o de plata este año. En la diócesis de Canarias, 4 sacerdotes cumplen sus bodas de plata presbiterales: Cristóbal Denis, Clemente López, Juan Carlos Medina y José Antonio Socorro. Por su parte, cumplen bodas de oro otros 4 presbíteros: Flaviano Suárez, José Juan Romero, Gonzalo Cabrera y Jesús Vega. En el programa de hoy tendremos oportunidad de charlar con 2 de ellos, concretamente con Juan Carlos Medina, que está celebrando bodas de plata, y con Jesús Vega, que está celebrando 50 años de sacerdocio. En la diócesis nibariense este año ningún sacerdote cumple bodas de oro, pero 3 presbíteros sí que están celebrando sus 25 años de ministerio pastoral. Ellos son Javier Jesús Izquierdo, Simón Herrera y José Manuel García Matos. Conocemos un poco más de ellos a través del reportaje que ha preparado nuestro compañero Francisco Hernández.
Señor, toma mi vida, sacerdote para siempre quiero ser.
Una fecha que Jesús Javier Izquierdo recordará toda su vida es la de la tarde de un domingo 30 de junio de 1996, cuando el entonces obispo Felipe Fernández, de feliz memoria, le impuso las manos constituyéndolo sacerdote del Señor.
Gracias también al obispo que me ordenó, don Felipe. Meses antes de mi ordenación fue ordenado Fermín, que celebrará sus bodas de plata en el cielo. Y una semana después, pues nacieron como sacerdotes José Matos y Simón.
La vida como regalo, nacido en la Victoria de Centejo en 1970.
Gracias a mis padres que me transmitieron pues la vida y la fe. Cuando cumpla los 25 años, pues mi padre llevará un año y medio que está intercediendo ante Dios por mí.
Esta acción de gracias la amplía a la huella que le dejó su paso por el seminario menor durante 10 años, 6 en el seminario mayor, y al obispo nivariense Bernardo Álvarez Afonso por el envío a un año de actualización sacerdotal en Roma, que fue para él muy fructífero.
Doy gracias a don Bernardo que me envió a realizar pues el curso de actualización sacerdotal en Roma. Fue un regalo de Dios pues compartir con compañeros de las distintas diócesis de España y tener un breve encuentro con el Papa Francisco.
Capellán en distintos centros hospitalarios, director espiritual del Apostolado de la Oración, hoy llamado Red Mundial de la Oración del Papa, y párroco en Garrafía, La Palma, Taco, Santa Cruz de Tenerife, Los Silos y en La Orotava.
Doy gracias a Dios por las personas que has puesto en mi camino, donde hemos compartido la vida y la fe. Y pido perdón cuando no he sido imagen del buen pastor.
Sacerdote para siempre quiero ser, aquí estoy.
Por su parte, Simón Herrera dio sus primeros pasos como sacerdote en su isla natal después de ser ordenado un 7 de julio de 1996.
El primer destino fue en la isla de La Palma, mi isla natal, además muy cercano al lugar donde nací, en el pueblo de Punta Gorda y también en el barrio de Las Tricias, en Garafía.
Posteriormente, marcha a Roma para hacer la licenciatura en filosofía.
Mi destino estuvo en Roma para estudiar filosofía, donde obtuve la licencia y actualmente pues me permite ser también profesor del ISTIC, del Instituto Superior de Teología, o también Seminario Diocesano.
Tacoronte, Puerto de la Cruz, Los Relejos, La Laguna, en Finca España, y actualmente en Arafo, ha sido el recorrido a lo largo de sus 25 años como vivencia de respuesta a la llamada del Señor con alegría y gozo, no exentos, por supuesto, de momentos difíciles.
Estos 25 años pues han sido pues años de vivencia de la respuesta a la llamada, con alegría, con gozo. Ha habido momentos pues lógicamente también difíciles, pero siempre el Señor ha estado ahí para fortalecerme, para invitarme que confíe, que tenga siempre lo ponga todo en sus manos.
Simón también da gracias a Dios por todo lo bueno que el Señor le ha ido regalando a través de su ministerio sacerdotal.
Le doy gracias a Dios por estos 25 años, le pido también que me dé fuerzas para seguir afrontando los retos que nos van ofreciendo pues la nueva sociedad y el mundo globalizado en el que estamos viviendo, también marcado por las tecnologías.
Y un favor que pide a todos y que hacemos nosotros extensible para el resto de sacerdotes de la diócesis.
Pido también vuestra oración y sobre todo pues que el Señor nos siga ayudando a responder a esta vocación con la alegría y la generosidad que Él espera de nosotros.
Hacemos un descanso aquí para un pequeño bloque de publicidad y al regreso nos vamos hasta Fuerteventura. Hasta ahora.
COPE Canarias, estar informado.
COPE Más Tenerife,
105.1.
En el norte,
93.7. Y en el sur, 99.0.
Confía en Supermercados Tu Alteza para hacer tu compra diaria. Tenemos más de 40 centros repartidos por todo Tenerife para estar lo más cerca posible de ti. Y te traemos los mejores precios de la isla. Ven y haz tus compras en el súper de siempre. Ven a Tu Alteza.
En su vivienda o en su negocio. Servicio inmediato. Desatascostenerife.com 922 15 24 34. Siempre la mejor solución para desatascos, limpiezas y mantenimiento en la revisión de canalizaciones e inspecciones técnicas y obras. Desatascostenerife.com. Su empresa de siempre. A su servicio las 24 horas. 922 15 24 34.
Librería Lemus, tu librería de siempre en La Laguna. Ahora, en apoyo a nuestros clientes, ofrecemos descuentos del 5% en todos nuestros libros. Compra en tienda y online. Visítanos en La Laguna y en librerialemus.com. Tenemos parking gratis para nuestros clientes. ¿A qué esperas? Leemos Librería Lemus La Laguna.
Escuchas COPE. Y sabes que nos puedes encontrar en cope.es, en tu móvil, FM, Onda Media y TDT.
Restaurante con IPA, menús y sugerencias diarias, salchichas de metro, menús de desayuno, enrollados, montaditos, el mejor vino y gran variedad de cervezas. Y ahora disfruta de nuestro servicio de terraza o pide a domicilio al 922 31 15 70. Restaurante con IPA, en Los Majuelos y El Sobradillo. Síguenos en Facebook e Instagram.
¿Escuchas COPE? Porque es más.
¿Vosotros alguna vez le habéis pillado el truco a un mago?
Sí, yo no.
¿Cómo?
Sí, yo también.
Pero a Copperfield, ni más ni menos.
Es más entretenimiento y son las mejores historias.
Superación, lucha, ganas de salir hacia adelante. Yo creo que definiría así la historia que te vamos a contar ahora.
Es más información y más análisis.
Los datos no son solo datos. Detrás hay miles de historias y sirven para darnos una imagen de lo que está pasando en España con la evolución del coronavirus.
Es más deporte y los mejores contenidos exclusivos.
¡Qué gran noche de radio tenemos por delante! A todos los que
escuchas COPE, porque sabes que es más que una radio.
Del 1 al 11 de abril, primera ruta de la tapa de la Alcachofa en La Esperanza. Esta Semana Santa vive una experiencia gastronómica segura en las terrazas de los restaurantes o recogiendo tu tapa para llevar. Tapa y bebida a 3 euros. Premio para las mejores y sorteos entre los participantes. Más información en nuestra web. Ayuntamiento del Rosario, apoyando nuestra restauración.
Bueno, pues nos vamos ahora hasta Fuerteventura para charlar un ratito con el párroco de Puerto del Rosario y arcipreste de esta isla de Fuerteventura, Juan Carlos Medina. Buenos días, Juan Carlos.
Buenos días, Carlos. Un
saludo a todos los radioyentes de COPE.
La Semana Santa del pasado año, podemos decir que pasó a la historia por tratarse de una celebración atípica, ¿no? Estábamos en medio del confinamiento, la Iglesia tuvo que adaptarse a aquellas circunstancias en tiempo récord, porque no todas las parroquias tenían medios ni personas que pudieran sacar transmisiones adelante por YouTube u otras herramientas. Este año no estamos en confinamiento, pero las medidas restrictivas nos llevan también de nuevo a tener unos días santos muy diferentes a los que estamos acostumbrados, ¿verdad?
Sí, ciertamente. En comparación con el año pasado, he pensado mucho en estos días y la verdad es que, bueno, tenemos la oportunidad de vernos, estar con más personas preparando la Semana Santa y viviéndola, porque el año pasado la verdad es que fue algo duro. Acostumbrado a tener el pueblo y los actos religiosos, y bueno, pues lo nuestro, la vida cristiana, el seguimiento es en comunidad, y faltaba. Bueno, pues este año están con aforo limitado, pero bueno, por lo menos hemos avanzado en los medios de retransmisión desde la parroquia a través del canal YouTube que tenemos. Y eso, bueno, pues también nos ayuda a sentirnos en comunión, saber que hay una presencia en el templo y también desde sus casas los que quieran pueden participar. Y eso, bueno, pues también motiva y ayuda a vivir estos días de una manera también muy distinta respecto a años anteriores, ¿no?
Así es, porque el año pasado sé que hicieron un buen uso de Facebook, ¿verdad? Y de la web parroquial para poder llegar al mayor número de fieles.
Sí, aquí tuvimos la suerte de que Mírame Televisión en Fuerteventura, pues nos emitió en directo con las cámaras de televisión el trido pascual. Uh-huh. Y ya después la parroquia a través del Facebook, pero ya después con una cámara que hemos comprado y a través del canal YouTube para que todo el mundo tenga más acceso, pues ya estamos emitiendo las Eucaristías todos los días, excepto el sábado, de lunes a viernes y el domingo por la mañana. Y también cuando tenemos algún retiro o alguna charla, pues también en la iglesia, pues lo retransmitimos y estamos también, bueno, pues aprovechando este recurso que llega a muchos lugares y a muchas casas.
Comentaba a tu compañero arcipreste de la isla de Lanzarote que todos estamos aprendiendo, ¿no?, en esto de las nuevas tecnologías, unos más avanzados, otros menos, pero todos hemos tenido que meternos en este camino, nos guste o no nos guste tanto, ¿verdad?
Sí, exactamente. Yo recuerdo los primeros días la iglesia vacía y por teléfono, pues preguntando a la gente que entendía porque no podían venir a la iglesia. Mm. Y la verdad es que, bueno, pues poco a poco hemos ido avanzando y aprendiendo. Y bueno, cada hora que vivimos en nuestra vida es una oportunidad también para sentirnos iglesia, ayudarnos unos a otros y sacar lo mejor de nosotros y de los recursos que hay actualmente para que la vida de la iglesia y el evangelio llegue a todos los hogares.
Así es. Juan Carlos, cuando el año pasado veías las calles de Puerto del Rosario vacías, ¿qué se le pasaba a uno por la cabeza?
No sabía qué día de la semana vivía, gracias a la liturgia de cada día, porque es que todos los días eran iguales, tanto el sábado como el domingo, como el viernes, el martes, y ciertamente que en este tiempo la liturgia te sitúa a vivir cada día, a cada momento, pero es verdad que cuando tenía que salir, sobre todo algún entierro, pues era sorprendente, ¿no? Sobre todo aquí en lugares en Puerto del Rosario, donde durante todo el día siempre frecuentaba muchas personas y no había nadie en la calle, pues sorprendía muchísimo, ¿no? Y la verdad es que ahora uno recapacitando y pensando y mirando hacia atrás, pues uno valora muchas cosas. La parroquia, la gente, los niños, la catequesis, las actividades, no sé, muchas cosas. Yo creo que esto ayuda a pensar y a valorar la vida de otra manera distinta, y bueno, pues la vida como un regalo de Dios y las relaciones comunitarias también, pues que ayudan muchísimo. Entonces, bueno, pues la verdad es que fue muy impresionante, y bueno, vamos saliendo poco a poco adelante.
Así es, ¿no? Y además que tenemos que hacer ese esfuerzo, ¿no?, de mirar también la realidad desde un punto de vista esperanzador y positivo, porque si no estamos perdidos, ¿verdad? Y creer firmemente en eso que se dice de que de esta pandemia saldremos más fuerte o que sacaremos también cosas muy positivas, ¿no?
Sí, que nos cuidemos también en nuestras conversaciones, pues también con esperanza y con realismo y también con optimismo, porque es que si no se nos puede ir pegando en este tiempo un cansancio y una apatía que se nos contagia también eso y tenemos que tener mucho cuidado. Yo creo que la Semana Santa puede ser una ocasión, pues mira, ya los preparativos que vamos teniendo con personas, parece que hasta uno se va ilusionando y motivando, porque claro, llega algo nuevo después de todo este tiempo. Bueno, pues también, claro, son días muy centrales y que se viven con mucha alegría y mucha profundidad. Bueno, pues estas cosas también motivan para vivir, porque sea una ocasión también para dar gracias a Dios, porque podemos contar con personas en la iglesia y ya uno no está tan solo como en otros momentos, ¿no?
Así es. Y Juan Carlos, este año, si no nos equivocamos, ¿estás cumpliendo las bodas de plata sacerdotales?
Sí, en septiembre, el día 22, ya celebramos 25 años. ¿Cómo se pasa el tiempo, madre mía?
Madre mía, madre mía. Y no sé si alguna vez te habías imaginado cómo sería el año en que llegaras a este aniversario. Sin duda, como este, no creo que te lo hayas imaginado, ¿no?
Por supuesto que no. La verdad que no, ni en estas circunstancias, ni nada. Pero bueno, es el momento en el que estamos y lo vamos a vivir dándole gracias a Dios por lo vivido. Es un número, un 25, pero sobre todo con la intensidad con la que uno ha vivido todo este tiempo, ¿no? Estos años.
Ajá. Y un buen momento para hacer balance, ¿no? Para decir, oye, pues creo que esto por aquí lo hice bien, quizás aquello pues no lo volvería a repetir, ¿no? ¿Qué consejo le darías también a los chicos que están en nuestros seminarios preparándose para y formándose para ser seminaristas? No sé si te surge algún consejo.
Pues mira, una gran centralidad, estar muy centrado en Jesús. Cuando uno está centrado en Jesús, en el Evangelio, en Él, no importa dónde te manden, dónde estés, con quienes estés, porque lo importante no es la meta, sino con quién vas. Y entonces a mí me ha tocado estar en Lanzarote al principio y La Graciosa, después Gran Canaria, ahora aquí en Fuerteventura, y la verdad es que donde he estado, he sido feliz. Y me he dado cuenta, pues también a estas alturas, meditando también este año, y bueno, lo importante es con quién va uno, que es con el Señor, y siempre donde uno va hay gente buena, y se puede uno sentir también realizado, ¿no? Pero es importante la centralidad en Jesucristo y siempre pues entregando la vida, dando la vida, gestando vida y dando lo mejor de uno. También, bueno, también recapacitando, reconociendo las limitaciones, valorando las capacidades y cualidades de los otros y las que uno tiene, pero que otros también tienen, y bueno, pues sintiéndose muy vinculado a la iglesia, en la parroquia, en el arciprestazgo, en la diócesis, eso ayuda mucho para vivir la alegría del ministerio. Yo no podría vivir sin el ministerio. Estos 25 años que ahora empiezo a pensar que han sido años, pero bueno, sobre todo la intensidad con la que se ha vivido. Y ahora mismo estoy aquí en Puerto Rosario, en el octavo año, y me siento bien.
Pues nada, nosotros darte las felicidades, gracias por esas palabras que ayudan no solo a los que se están preparando para el sacerdocio, sino para todos los cristianos. Les deseamos que pasen ahí en Fuerteventura un feliz Triduo Pascual y cuídense mucho.
Muchas gracias y saludos y feliz Pascua a todos.
Un abrazo grande, Juan Carlos. Gracias.
Venga, hasta luego, adiós.
Semana Santa en COPE Canarias.
El óleo es uno de los símbolos del cristianismo que toma especial protagonismo a lo largo de Semana Santa. Como hemos señalado, en la misa crismal tiene lugar la bendición y consagración de los santos óleos que se utilizarán para impartir determinados sacramentos durante el año. Concretamente, el óleo de los enfermos se bendice antes de la Eucaristía de la misa crismal y sirve para impartir el sacramento de la unción de los enfermos. Pero a los enfermos también les es de mucha ayuda la labor que realiza un buen número de laicos en nuestras parroquias. Hablamos de los visitadores de enfermos, personas comprometidas que tienen el don del servicio y la escucha. Queremos hablar hoy también con uno de ellos, concretamente con Julio González. Buenos días, Julio.
Hola, buenos días.
Julio, eres palmero, pero llevas bastantes años en Güímar, ¿verdad?
Sí, con 20 años me trasladé a Tenerife para estudiar magisterio en La Laguna y viví allí con unas tías, hermanas de mi madre, porque mi madre procede de aquí. Uh-huh. Y aquí me quedé.
Bueno, ¿y qué tal todo ahora en las vísperas de vivir este Triduo Pascual?
Pues con, como te decía, con bastante actividad en las cosas del Señor y atendiendo también al Señor de las cosas.
No cabe duda. Eres ministro extraordinario de la Eucaristía y visitador de enfermos. ¿Cómo surge ese compromiso? ¿Qué crees que le aporta al enfermo y qué te aporta a ti?
Soy visitador orientador de enfermos desde el punto de vista que soy ministro de la Eucaristía, y el objetivo principal de mi visita a ellos es llevarles la comunión, llevarles a Jesús sacramentado. Entonces también aprovecho pues para estar un ratito con ellos, hablarles, ver, pues todos no están en las mismas condiciones, son personas ya mayores de 80 años, uh-huh. Algunos en sus facultades mentales pues no están bien del todo, y resulta un poco difícil. Para mí cada vez que tengo que ir a ellos es como un paréntesis y es un momento de como de preocupación, de nervios, porque ¿qué voy a ver? ¿Cómo van a estar? ¿Cómo podré transmitirles alguna cosa? ¿Cómo podré decirles que aquí les traigo yo el sustentador, el que los va a animar, el que los va a confortar, etcétera? Y entonces, pues en una estancia de 20 minutos, con una pequeña celebración para darle la comunión, pues así vamos de momento una vez al mes. Y es algo, como decía, muy gratificante para mí. Al principio voy con cierta preocupación, como si fuera la primera vez, pero después cuando termino hay dentro de mí una paz, una tranquilidad enorme, enorme.
¿Y cómo recuerdas esas primeras veces en las que llevabas a cabo esta tremenda responsabilidad, ¿no? Esta bonita labor de acercar al que no puede, a su vez, acercarse al templo, nada más y nada menos que a Dios?
Exacto. Pues mira, desde el momento que yo venía aquí a la parroquia, al despacho donde estoy ahora, y bajaba al sagrario, a lo abría para coger las formas necesarias, pues ya estaba yo en oración y ya estaba centrándome en lo que iba a hacer y pensando, ¿soy yo digno de esto que estoy haciendo, de lo que hago aquí, poner las formas, de ahora que yo lo acompañe y él me acompaña en el coche para ir después de domicilio en domicilio? Y eso, ¿y qué les puedo yo transmitir? ¿Cómo van a estar? ¿Cómo me los voy a encontrar? ¿En qué circunstancias? Si estarán acompañados por algún familiar, por alguna persona que los atienda, si estarán solos. Son muchos interrogantes que después, a la medida que va uno pasando ya a uno y después al otro, te vas como serenando, va entrando en ti una paz y una tranquilidad, y te encuentras fortalecido también por eso, porque por la gran compañía que llevo, ¿no? Por el gran apoyo.
Juli, ¿cómo ha sido este último año debido a la pandemia en esto de ser visitador de enfermos? Me imagino que has debido extremar pues todas las medidas sanitarias y restrictivas, pero no sé si has tenido la oportunidad de dar la comunión a alguna persona enferma de COVID.
No. A partir del 14 de marzo se paralizó las visitas domiciliarias a los enfermos. Las retomamos cuando, por decirlo así, comenzó el curso, ahí por el mes de agosto, septiembre. Y entonces, debido a eso, y yo tengo también 73 años, y tengo también patologías, unas buenas pocas, y entendiendo la situación que podía yo transmitirle a los enfermos, o a lo mejor ellos a mí, porque son personas mayores de 80 años, pues esto, yo he estado un poco al margen, y entonces aquí me ha acompañado, y yo a su vez llevo mi coche, el seminarista Héctor, que se ordena diácono el próximo 24. Y así ha sido. Y entonces, de momento, ya sabemos que los que visitamos ahora están todos vacunados. Entonces, eso da un margen ya bastante de tranquilidad y se visita sin problemas ni nada.
Pues Julio González, natural de La Palma, perteneciente a las parroquias actualmente de Güímar desde hace bastantes años, junto con su mujer, también una persona muy comprometida en la parroquia, visitador de enfermo, ministro extraordinario de la Eucaristía, como hemos hablado. Un abrazo grande para ti, para tu mujer, y ojalá, como decíamos, el próximo año ya volvamos a estar hablando de una Semana Santa como siempre la hemos vivido y la hemos disfrutado.
Gracias por tu deseo, y los mismos de mí para ti y para todos, la feligresía y toda la diócesis.
Muy bien, un abrazo, Julio.
Vale, un fuerte abrazo.
Y ahora la información con los datos más significativos de la mañana.
COPE Canarias.
Estar informado.
Una multa cada 20 minutos. Este es el resultado del amplio despliegue realizado por la Policía Nacional en Tenerife durante la pasada semana. Se ha saldado con 434 propuestas de sanción por diversos incumplimientos a la normativa establecida para contener el COVID-19. Solo en la capital tinerfeña han sido propuestas para sanción 88 personas. Y en la capital, los sindicatos de la policía local advierten que el escaso número de multas cobradas, solo 4, puede provocar una sensación de impunidad entre los que se salten las normas y que se dé un aumento de casos de desobediencia, pasando así del ilícito administrativo al penal. Jesús Illada, delegado sindical de SESIF en la policía local.
Si ahora se está viendo de que ese tipo de sanción no lleva a ningún sitio, pues el ciudadano dirá, bueno, sí, usted múlteme, yo voy a seguir sin cumplir con las medidas y me da igual. Y claro, nosotros ante eso tenemos que aplicar un escalón más, por decirlo así, para intentar que cumpla la medida y al final puede llevar hasta un delito de desobediencia, y con lo que ello supone también para nosotros, que no es de ningún agrado para ninguna gente, llegar hasta ese extremo, cuando realmente la potestad administrativa debería ser suficiente. Estamos muy desanimados con esto porque, claro, han sido muchos meses de intentar aplicar unas nuevas competencias que nos han sido atribuidas a las policías locales, que antes no teníamos, que después resulta que la gente no va a cumplirlas. La verdad es que nos coge con mucho desánimo.
En la capital Gran Canaria, su concejal de seguridad, Josué Iñiguez, nos ha contado que aunque no ha sido excesivo el número de fiestas ilegales, sí lo es el número de propuestas de sanción interpuestas, más de 23.000 solo en la capital Gran Canaria.
No, por suerte no hemos tenido que trabajar a fondo en la parte de las fiestas ilegales, que las ha habido, que hemos impedido algunas. Recuerdo hace no mucho un botellón en un parking comunitario, que fueron los propios vecinos quien dieron la alerta. O un par de fiestas Erasmus sí que nos ha sucedido, pero ahí siempre lo digo, es vital la colaboración ciudadana, porque como bien indicaban, la policía no puede entrar en el domicilio particular de nadie.
Y un último apunte: agentes de la Policía Nacional y de la Guardia Civil, de forma conjunta, han desarticulado a un grupo, en este caso especializado en estafar. Simulaban ser operarios de compañías eléctricas para engañar a comerciantes, principalmente de zonas turísticas. Han sido detenidas 58 personas, investigadas otras 12 como presuntos responsables de 167 estafas en todo el país. Les habría reportado algo más de 220.000 euros en beneficio. La investigación se inició tras detectar una serie de denuncias que tenían el mismo denominador común en todo el territorio nacional, principalmente en zonas turísticas de Tenerife y de Gran Canaria. Y continúa ahora toda la información socio-religiosa, los micrófonos de COPE Canarias.
COPE Canarias, estar informado.
Bueno, pues nos vamos ahora hasta el sureste de la isla de Gran Canaria, concretamente a las parroquias de Ingenio. Allí nos va a atender su párroco, Jesús Vega, Suso, para los amigos. Buenos días, Jesús.
Muy buenos días, Carlos.
Bueno, no sé si alguna vez te habías imaginado cómo iba a ser el año en el que celebraras tus 50 años como sacerdote, pero sin duda es bastante particular el contexto que tenemos ahora mismo, ¿verdad?
Sí, yo la verdad nunca pensaba en los 50, es más, hace 3 o 4 años dije, mira, voy a celebrarlo ya porque me da que los 50 me están quedando un poquito lejos. Pero mira, todavía, bueno, realmente lo celebro el 30 de diciembre, hay que celebrarlo todo el año y en eso estoy. Realmente ya se da unos pasitos, hace algunas cositas y además la gente es tan agradecida que a veces me da hasta vergüenza de decir, bueno, que la gente te manifieste que te quiere, que está contigo. Entonces dice uno, sí, yo soy un pobre desgraciado, pero vamos, feliz de ser sacerdote y de haber servido con mis posibilidades a donde me han enviado, a los sitios donde me han enviado.
Qué bueno. Recientemente hemos celebrado el día del seminario. Cada vez parece que cuesta más, ¿no?, que surja y florezca una vocación al sacerdocio. ¿Por qué dirías tú que vale la pena hacer caso a esa voz que resuena en un momento dado en el corazón, pero que en ocasiones pues es acallada, ¿no?, por tantos ruidos externos?
Yo creo que, claro, no se ha sentido la experiencia y muchos piensan que ser cura es algo raro. Hombre, es algo raro realmente, pero como si estuviera ajeno al mundo, a la vida, a la amistad, y no se ha entienden, sobre todo los que de verdad Dios los quiere para sacerdotes, para ministerio, y que no estén respondiendo, porque se ve muy feliz. Yo tengo que decir que soy muy feliz, y muy feliz a pesar de las dificultades, a pesar del COVID, a pesar de las enfermedades, de los años, pero lo vas descubriendo cada día. Y yo animaría a los jóvenes y a los adultos que puedan sentir esa llamada, que lo intenten, van a ser felices.
Pues nos quedamos sin duda con esa invitación, que se contagian tus palabras. Hablamos un poquito, Jesús, si te parece, de la Semana Santa, cómo han ideado estos días santos tan condicionados por la pandemia ahí en las parroquias de Ingenio.
Sí, aquí yo estoy en dos parroquias, que es la de Santo Cristo y la Candelaria. Estoy solamente yo de sacerdote, en los tiempos había tres, había dos, ahora uno, pero bueno, en Semana Santa siempre cuento con el apoyo de algún compañero. Ahora mismo estará Diego Hernández, bueno, ya está aquí, que es operario diocesano, es de aquí de un pueblo de Gran Canaria, de Moya, y vamos a estar juntos, es un chico joven. Entonces, yo creo que él es muy dinámico, le gusta la música, yo creo que él va a poner esa parte juvenil, esa parte musical. Pero además, este año algunas personas pues se sienten un poco tristes porque no hay procesiones. Aquí hay muchas procesiones. Bueno, la parroquia de Santo Cristo, como es más joven, prácticamente no tiene ninguna. Pero la de Candelaria tiene todos los días. Pero yo estoy diciendo, este año lo vamos a vivir más hacia adentro, que a lo mejor es lo que necesitamos ahora. Menos calle, pero más interiorización. Y además, pues este año también, porque ya eso ya lo hemos aceptado como algo normal, pues todas las celebraciones las transmitimos por YouTube o por Facebook y llega a todas las personas que quieran. Lo estamos haciendo desde el año pasado, que nos iniciamos ahí un poquito sin mucha formación en este campo, pero con la ayuda de mucha buena gente que lo hace y que cada día están llevando la vida de la comunidad, llevándola a los hogares.
Todos estamos aprendiendo, ¿verdad?, en este tema de las nuevas tecnologías.
Sí, nos han obligado a aprender y afortunadamente yo creo que estamos llegando. Y aparte, pues estamos comprometiendo a personas de la parroquia a que hagan ese servicio que es tan importante ahora.
Sin duda. Además que tú eres un sacerdote que desde hace tiempo has creído, ¿no?, y has apostado por los medios de comunicación como apoyo de la evangelización, porque sin ir más lejos fuiste fundador o uno de los fundadores de Radio Tamar Aceite, no sé si me equivoco.
Sí, allí estábamos en Radio Tamar Aceite. A mí personalmente me gusta mucho la comunicación. En su momento hice un máster de periodismo pero más bien más por el afán que, bueno, me gusta escribir, me gusta la radio, no me gusta la televisión, pero entonces he procurado que mi vocación, utilizar esas cualidades o esos gustos que tengo para evangelizar, para anunciar al Señor.
Qué bueno. Y en este caso concreto de la radio, a pesar de tanta revolución en los medios de comunicación, ahí sigue este medio vivito y coleando, ¿verdad?
Sí. Mientras pueda seguiremos. Y bueno, a utilizar la radio para anunciar el bien, lo que fuera.
Bueno, Jesús, pues gracias por habernos atendido. Muchas felicidades por tus 50 años y no sé si ahora a por otros 50, imagino, ¿no? ¿O cómo va esto?
Vamos a quedarnos con 5
más. Venga, muy bien. Pues nada, te deseamos todo lo mejor y lo dicho. Gracias por habernos atendido y feliz Triduo Pascual.
Muchas gracias, Carlos, e igualmente te lo deseo. Que lo vivamos muy unidos a pesar de la distancia, a pesar del mar.
Así será. Un abrazo grande.
Un abrazo.
Antes de finalizar, nos vamos hasta El Hierro para conocer también cómo están preparando este triduo pascual que estamos a las puertas de celebrar. Escuchamos a Irán Espósito, arcipreste del Hierro, y luego a Jan Darwin Rivas, sacerdote natural de Venezuela que lleva poco tiempo en la isla del Meridiano.
El triduo pascual en nuestro arciprestazgo del Hierro lo vamos a vivir siguiendo las distintas medidas sanitarias que se nos están pidiendo de aforo, de distancia, de higiene. También teniendo que adaptar nuestras celebraciones al horario del toque de queda. Concretamente hemos simplificado el tema de la vigilia pascual, los que tenemos varias comunidades parroquiales, pues lo hemos unificado en una única celebración. También las horas santas las hemos colocado justo después de la celebración de la Cena del Señor en las distintas parroquias que tenemos. También el Viernes Santo, alguna oración en torno a la Virgen de los Dolores, la hemos colocado al terminar la celebración de la Pasión del Señor. Todo esto lo hemos adaptado, sobre todo a estas medidas sanitarias que se nos pide desde el Gobierno Canarias que tengamos en cuenta en este tiempo para nosotros tan importante en la fe, que nos invita sobre todo a mirar a Jesucristo muerto y resucitado por amor a nosotros.
La experiencia que he tenido en este tiempo en que llevo en estas parroquias ha sido gratificante por todo su significado y en medio de toda la incertidumbre que estamos viviendo a causa de la pandemia. Gente de fe, gente trabajadora, gente luchadora con la que nos encontramos también, identificando un poco con las parroquias en las que he estado también en Venezuela. Ese grado de identificación marcado por la esperanza y por el deseo de seguir adelante en medio de lo que estamos viviendo todos.
Pues hasta aquí el programa especial de Semana Santa en COPE Canarias. Recuerden que volvemos mañana a las 10:05, donde intentaremos condensar muchos contenidos que aún nos quedan por abordar. ¡Feliz Semana Santa! ¡Hasta mañana!
Canarias, estar informado. Coaching con liderazgo. Un espacio para tu crecimiento personal y profesional desde el coaching, la PNL y la inteligencia emocional. Entrénate con nosotros para el éxito.
Hoy en nuestro espacio de coaching tenemos el gusto de saludar a Luis Karchak. Acaba de publicar Coaching de Equipos en la Práctica. Luis Karchak pues tiene una dilatada experiencia como coach. Acumula 6.300 horas de experiencia y también es director de los programas de especialización de coaching de equipos y coaching de equipos en la empresa familiar de la Escuela Europea de Coaching. Luis Karchak, muy buenos días.
Muy buenos días, Mayer. ¿Cómo estás?
Pues encantado de saludarlo y encantado de aprender un poquito de todo lo que usted ha escrito en este libro de coaching de equipos en la práctica. Y vamos a entrar, si le parece, en materia. Yo he tenido la oportunidad de ver la presentación, ¿no? Y me ha llamado la atención, por ejemplo, como usted decía, que personas inteligentes no hacen equipos inteligentes, ¿no? ¿Cuáles son los errores más habituales que ve Luis Karchak desde su experiencia en los equipos?
¿Sabes por qué personas inteligentes no hacen necesariamente un equipo inteligente? Porque equipo no es sumar uno más uno más uno. En un equipo la gente multiplica. En un equipo hay muchos rostros, pero un solo corazón. Entonces, ¿cómo se hace un equipo inteligente? Pues renunciando a tener razón. Mira, parece algo sencillo. ¿Pero tú tienes ideas la energía que gastamos en los equipos jugando al juego de tener razón? ¿Y si el juego fuera ponernos de acuerdo para estar de acuerdo justo cuando no estemos de acuerdo? ¿Qué te parece la definición?
Me encanta, porque efectivamente muchas veces predomina eso que dice Luis Karchak, ¿no? De yo quiero ganar esta batalla, y nos olvidamos de que
las metas y los objetivos están en otra posición totalmente distinta a esa de ganar la batalla, ¿no?
Claro, en principio porque si salgo a pelear, peleo. Y si salgo a jugar, a ganar, salgo a otro juego. ¿Por qué salgo a enfrentarme con los otros? Y además, cosas impensables como persona sola dejan de ser retos inalcanzables para un equipo. Piensa, cosas que tú, grandes objetivos que tú puedes tener, jamás irías solo a grandes objetivos. Los grandes objetivos solamente se construyen en equipo. Es así como construimos en las empresas, en las organizaciones. Pero, ¿qué nos hace falta para ser felices viviendo en equipo? Hay también mucho sufrimiento innecesario. Y ese sufrimiento surge en general, desde mi experiencia, desde mis cicatrices, mayor, en la imposibilidad de conversar francamente con los otros. Cuando nosotros desde el coaching de equipo miramos un equipo, lo único que estamos viendo es una red de conversaciones. Porque somos seres lingüísticos, lo único que hacemos es conversar. Nacimos en un mundo de lenguaje y moriremos en un mundo de lenguaje. Entonces, cuando en un equipo falta algo, lo que está faltando, sin duda, es una conversación. Tenemos conversaciones incompletas en los equipos, conversaciones prohibidas, conversaciones secretas, conversaciones que nos están estructurando y ni siquiera nos damos cuenta. Son conversaciones que hablan por nosotros. Imagínate cuántas veces hablas de manera abierta con tus compañeros, qué es lo que cada uno gana. ¿Cuántas veces nos permitimos el trabajo de que si una conversación quedó incompleta o me quedé emocionalmente mal con alguien, me doy el permiso y el trabajo de saldar esas conversaciones para que no dejen cicatrices en nuestro trabajo del día a día?
Uh-huh. Me gustó también mucho, Luis, en la presentación, la metáfora, ¿no?, del pez en la pecera que no ve el agua, ¿no?, que no es consciente de que está rodeado de agua, ¿no? ¿Qué es lo que no solemos ver los equipos habitualmente, Luis?
Lo que no vemos habitualmente es justamente esto, que estamos construidos con conversaciones. Fíjate, esta pequeña metáfora, ¿no? Un pez solamente se entera de lo que es el agua cuando lo ves en el muelle saltando, ping, pam, 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 y dice, oye, a mí me falta algo, tú sabes que me falta. Porque el agua es transparente para un pez, no sabe que existe. Ahora, cuando tú estás inmerso en una cultura, hay un montón de viejas creencias que el equipo tiene, que deja de ver, porque las da por obvias. Entonces, ¿qué es lo que nos lastima en nuestra pecera de creencias en una organización? Las cosas que damos por ciertas, y en realidad no son ciertas, fueron opiniones que alguna vez se vertieron. Pero fíjate, un equipo en una empresa funciona en un mundo que cambia a velocidad increíble. Tecnología que cambia a rapidísima velocidad. Regulaciones del mercado que cambian. Y nosotros a veces, los equipos, seguimos jugando el viejo juego que ya no juega en el mercado. ¿Cómo estar atentos a los cambios en la cultura? Y dime, lo que servía antes de la pandemia, Mayer, ¿sirve después de la pandemia? Las cosas que creíamos y dábamos por ciertas y por obvias en la pecera en la que cada equipo está sumergido. O salimos de la transparencia y miramos, a ver, ¿esto qué sirvió? ¿Mañana a la mañana va a servir para solucionar nuestros problemas? Y si no sirve, ¿qué nos falta? ¿Qué valentía nos falta para soltar las viejas creencias y buscar nuevas creencias?
Hay una cuestión también que me parece interesante, ¿no? La de que cuando un coach interviene y trabaja con un equipo, tiene que ser un auténtico artesano, hacerlo con mucha sutileza. Sí. Que no se note, ¿no? No es fácil esa intervención casi quirúrgica, ¿no?
De eso trata el libro que, la verdad que me complace que hayas tenido la posibilidad de escuchar la presentación. Muchas ciencias sociales operan sobre las organizaciones, sobre los equipos, pero muy pocas logran, como el coaching de equipo, acompañar al equipo en la situación real. El equipo está funcionando aquí y ahora y le ha dado permiso al coach de equipo para observar la reunión. El 90% del trabajo de un coach es observación al servicio del equipo. no al servicio de personas en el equipo. El coach de equipo mira al equipo como un ser vivo. Y lo único que le interesa es cómo ese ser vivo llamado equipo llega a sus resultados. Al servicio de esto observa. Pero cuando ve temas que pueden servir al equipo, ¿cómo se lo puede dar sin interrumpir la marcha del equipo? Entonces, para eso hace falta mucha artesanía, mucha sutileza. Yo lo describo algo así como la sutileza de una pluma de ganso en el viento. ¿Cómo lograr que con una mirada, un gesto, una palabra, el coach de equipo pueda mostrar en su GPS al equipo que a lo mejor se está desviando de su camino? ¿Cómo mostrar al equipo cuando está realmente acertado y yendo velozmente hacia su destino? Porque muchas veces hacemos cosas bien hechas en los equipos, y si nadie nos dice que están bien hechas, pues no nos damos cuenta y no las hacemos más. O no tenemos el coraje de decir, esto no anda bien, cambiémoslo. Esto es lo que logramos hacer desde el coaching de equipo, entrenando justamente un acompañamiento no violento, no intrusivo, no autoritario, porque el equipo es dueño de su poder y de sus decisiones, y el coach es un espejo confiable donde el equipo se mira a ver si avanza bien.
Luis Karchak, un placer compartir este ratito de radio aquí, en un espacio que dedicamos cada martes al mundo del coaching. Si le parece, le invitaremos otro martes para seguir aprendiendo de usted. Un abrazo fuerte.
Un abrazo fuerte y gracias por compartir.
Muchas gracias, Luis. 10:56. Esta mañana nos ha encantado la conversación que hemos tenido con Adolfo Reutemann, toda una autoridad científica en Israel. Es el director del Museo del Libro, director del Santuario del Libro en el Museo de Israel. Y nos ha contado cómo, gracias a la vacunación, ya han vacunado de 9 millones de habitantes a 6, poco a poco empieza a llegar la normalidad a Israel.
Para poder entrar, nosotros tenemos lo que sería el carnet verde, es decir, tenemos una autorización que hemos recibido del Ministerio de Salud, que lo tenemos en nuestro celular y que a nosotros se nos exige presentar ese código de barras a la entrada del restaurante, mostrando también nuestra cédula de identidad. Y a partir de ahí tuvimos una velada totalmente normal, olvidándonos realmente de que existe el virus.
A ver si llega pronto la vacunación también aquí. Hemos conseguido esa cifra redonda de 100.000 vacunados con las dos dosis en el archipiélago. Pero todavía nos queda mucho recorrido hasta llegar a 1.500.000, que es donde se calcula aproximadamente que podremos tener pues esa inmunidad de grupo con el 70% de la población vacunada. Es nuestro tema del día.
El tema del día con Vinter. Tú nos haces volar.
¿Cómo viene hoy la mañana en Tenerife, Guillermo García?
Pues muy interesante, Mayer. ¿Qué tal? Buenos días. Tú te has ido hasta Israel. Yo me voy a ir hasta Gibraltar hoy, a ver qué te parece. Porque yo creo que aquí en Canarias podemos estar muy atentos al modelo de Gibraltar, que ya tiene el 70% de la población vacunada, que están sin mascarilla. Me lo va a contar María Jesús Corral, que es colaboradora de COPE en Campo de Gibraltar y corresponsal del diario Aria, ahí en la colina británica. Así que a ver qué nos cuenta. También, mira, aquí un poquito más cerquita nos vamos a acercar en Santa Cruz al comedor social de La Milagrosa, porque ha habido un incremento importantísimo de demanda de almuerzos y piden seguridad. Ojo con esto, porque están llegando muchos inmigrantes. Hablaremos también de el concierto de los Blebian y de lo que puede afectar la industria musical con Martín Rivero, del tiempo que nos espera para la delegación, con el delegado de la Agencia Estatal de Meteorología, y también del proyecto de movilidad sostenible que quiere poner entre el Campamento de las Raíces y la Laguna el Ayuntamiento Lagunero.
La mañana en La Palma, Miguel Ángel.
Va a estar con nosotros el presidente del Cabildo, Mariano Hernández Zapata, que va a visitar esta mañana de COPE en La Palma. Vamos a hablar del roque de los muchachos del centro de visitantes, de Fuente Santa, del futuro económico también de la isla de La Palma. Además, hoy nos vamos a dar una vuelta por el sector empresarial, como cada martes, con Fede Palma. Vamos a hablar hoy del comercio en Santa Cruz de La Palma. Y vamos a tener tiempo para darnos una vuelta también esta mañana por una exposición fotográfica recordando la Guerra Civil.
Vamos también con la mañana en Lanzarote. Ricardo Jordán, buenos días.
Hola, Mayer, ¿qué tal? Muy buenos días. En Lanzarote hoy vamos a hablar con el alcalde de San Bartolomé, Alexis Tejera, que nos va a hablar sobre el rechazo del municipio, igual que Arrecife y Tía rechazan también el proyecto de jaulas marinas, un proyecto de acuicultura para el litoral este de la isla de Lanzarote. Pendientes también de hablar con la responsable de playas en el Ayuntamiento de Arrecife, Ángela Hernández, para que nos cuente la contratación del nuevo servicio con socorristas en la playa del Reducto, en la playa urbana. Y por último, también pendientes de la actualidad del COVID Lanzarote y sobre todo también del tema de las palmeras, el estado bastante lamentable de las palmeras en general en toda Lanzarote.
Bueno, tenemos para...